35 minutos pasaron de la una, estamos escuchando esta preciosa canción de Alma y Vida, Don Quijote de Barba y Gabán, Eduardo. Porque en realidad, ahora vamos a conversar con un escritor que me ha tenido en vilo durante 14 días a mí, con su novela publicada a través de Infobae, de la web, Lo que resta de la vida, una novela atrapante que, por otra parte, a mí me parece que él, y ya se lo vamos a preguntar, tiene como una pegada para los títulos de sus novelas, Eduardo, súper premonitoria, si querés, ¿no?
Y además una idea muy interesante todo esto.
Esa idea me pareció genial desde el primer día que salió, pero sobre todo lo que a mí me gusta de él, te digo, es que es muy bueno titulando. Hola, Federico Jenmer, ¿cómo te va? Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos aquí desde Noches Argentinas en Radio Nacional.
Hola, buenas noches para los dos. Me da gracia el inicio de esta nota porque yo siempre tuve muchos problemas con los títulos. Por lo general me los cambian, me los arreglan, así que la virtud de los títulos creo que no es mía generalmente.
¿No son tuyos este? ¿No, lo que resta de la vida no es tuyo?
En realidad yo le había puesto Lo que queda de la vida, y a la gente de Cultura de Infobae le gustó más Lo que resta de la vida y después me encantó. Pero yo le había puesto Lo que queda de la vida.
O sea que no tenés problemas de ego, Federico.
No, estoy muy acostumbrado a que me cambien los títulos de los libros.
Mira, bastante común. Para mí es una revelación, bueno, igual entre resta y queda estamos como ahí, ¿no? Pero justo en este momento que vos hayas terminado en febrero esta novela y que, bueno, hayas decidido publicarla así por entregas, es un título que justamente es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? De incertidumbre, sí. Entonces no sabemos qué es lo que nos queda.
Sí, yo en realidad la había empezado a escribir en abril del año pasado, la terminé en febrero y por supuesto no tenía idea de lo que iba a pasar, de dónde íbamos a estar en este momento. Pero cuando empezó la cuarentena, se me ocurrió, en realidad yo siempre había tenido ganas de escribir así una suerte de folletín en un diario. Lo había intentado alguna vez y no había tenido la posibilidad y bueno, y esta vez se me dio y creo que el momento, el tema y el momento se juntaron, porque de algún modo, no sé, a mí me dio siglo XIX, ¿no? Ese momento en el cual las sociedades se tenían que encerrar para cuidarse y no había mucho entretenimiento y entonces surgieron los folletines y dije, bueno, es por ahí este el momento y lo hice y la verdad que lo disfruté enormemente. No te puedo contar la cantidad de mensajes de gente que se comunicó conmigo y es muy raro para un escritor, ¿no? Porque es muy raro que alguien te escriba porque leyó un capítulo. Realmente te enterás lo que piensa sobre un libro tuyo algún tiempo después, pero así día a día fue una cosa, me encantó.
Qué bueno. Vos sabés que las canciones que vamos a escuchar en el transcurso de tu entrevista fueron rigurosamente seleccionadas de acuerdo a algún tipo de conexión con algún título de alguna de tus novelas. Entonces, escuchábamos recién Por Alma y Vida, Don Quijote, de Barba y Gabán, y yo creo que tenés una relación muy especial vos con Don Quijote, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Cómo? Absolutamente. Y es una relación de amor absoluto. Qué sé yo, siempre cuento que yo había intentado leerlo y no había podido, y estando en Madrid, durante la dictadura, yo me fui a vivir a Europa en un momento y bueno, y me puse a querer escribir, y entonces había empezado una novela y se la llevé a mi tía, que era licenciada en letras y estaba exiliada en Madrid. Una mujer a la cual yo quería mucho en la novela esta, es la que se llama Lía. Uh-huh. Y entonces se la llevé un día y al otro día me llamó a la casa y me invitó a tomar un té en una mesa redonda, ¿de acuerdo? Y me dijo, es una porquería. Seguí leyendo, que lees bárbaro, pero no escribas, dejá que escriban los que saben. Y entonces cuando me estaba yendo me dice, ¿vos leíste el Quijote? Y le digo, mirá, lo intenté varias veces, pero me aburrí, lo dejé. Yo tenía 21, 22 años. 22. Y entonces me dio la edición de ella, de Huemul, una edición extraordinaria de Argentina, que después la hizo Udeva también. Y bueno, y entonces por obligación creo que la empecé a leer otra vez. Y el Quijote tiene una cosa que te cuesta mucho leerlo hasta la página 200, y en la 200 te empezás a enamorar y ya te perdés.
¿Y en no mi te caso, lo habían, perdóname, no te lo habían sí. hecho leer en la escuela vos? Porque a mí, por ejemplo, me lo hicieron leer en tercer año.
Me habían hecho leer una en mi escuela, ¿no? Yo soy del interior de Varadero, y me habían hecho leer una edición que traía alguna de las aventuras, que era de Capeluz, una edición chiquitita, pero era, qué sé yo, estaba el... La aventura del molino, no me acuerdo cuál otra más. Yo pensé que lo había leído. Yo cuando... por primera vez me encontré con el libro cuando tenía 18. Y no podía creer que eso fuera el Quijote semejante de libros. Y bueno, lo terminé leyendo ahí a los 22. Y entonces lo leí, me enamoré y para siempre ya. Es el único amor que me duró para siempre. Y bueno, entonces... Me puse a investigar mucho, estuve becado incluso estudiándolo en Madrid. Y bueno, eso, es un amor.
¿Y qué te dijo tu tía después? O sea, cuando le llevaste el segundo intento, digamos.
No, pues es que ella murió muy joven. Ah. Yo había publicado dos novelas cuando ella murió. Había publicado la segunda hacía muy poquito. La primera no le gustó. Y la segunda le gustó un poco.
¡Qué suerte, ¿no?
Pero no conoció nada de lo que hice después. Que no, tampoco sé si le hubiera gustado, pero no llegó a conocerlo.
¿La primera es un profundo vacío en el pie izquierdo?
Sí, que a mí tampoco me gusta, ¿no? Yo ahora estoy de acuerdo con ella. Bueno, desde hace mucho estoy de acuerdo con ella.
A mí me gusta el título, pero vos me estás diciendo que no sos el titulador, con lo cual... No sé si es tuyo.
No, eso sí. No, hay muchas que le puse yo el título, pero hay varias que me lo cambié.
Yo tengo dos preguntas que considero muy importantes. La primera es que acabas de toser. ¿Tosiste en el pliego del codo?
No, como estoy solo, acá yo sí, así, al teléfono.
Queremos
así
saber, que... en realidad, ¿cómo está pasando la cuarentena?
Solo. Yo vivo en Constitución.
¿Y cómo te llevas con esa soledad? ¿Estás acostumbrado a eso? ¿Cómo es?
Estoy muy acostumbrado porque el escritor es un ser absolutamente solitario en la inmensa mayoría de los casos. Uh-huh. Y yo lo soy. Pero igual no sé si me llevo tan bien, porque una cosa es estar solo así por una decisión propia y otra cosa es por una necesidad, por una obligación.
Claro.
Y entonces eso me trastocó bastante la cabeza. Por ejemplo, dejé de escribir, había empezado a escribir una novela y dejé de escribirla. Los primeros días me costó leer, ahora he vuelto a leer. Es raro de explicar. Es como que estoy haciendo una vida parecida a la que hago siempre, pero al no decidirlo yo, es como que me trastocó bastante la cabeza. Esa sería una explicación rápida de mi situación. Por ejemplo, he pintado mucho, pinté la terraza, ese tipo de cosas.
Necesitas hacer algo físico que no sea escribir, digamos.
Sí, algo manual. Yo a mí me gusta lo manual, pero en este caso es lo que me salvo, porque cuando estoy pintando o cuando estoy haciendo algo en madera, es lo único que se parece a escribir para en mi cabeza, ¿no? Porque me olvido de todo el resto del universo. Entonces, estoy pintando más de lo que acostumbro, digamos.
Yo cuando dijiste pintando, relacionado con el arte, por supuesto, te imaginé tipo un Picasso.
No.
Yo también.
Claro, y no, de brocha gorda, digamos.
Claro, sí. No, soy muy malo para dibujar y todo eso. No, me gusta pintar paredes, techos, cosas, y me gusta hacer muchas cosas en madera también.
Mi segunda pregunta profunda e importante tiene que ver con una discusión que hoy yo tuve con varias personas que sabían que ibas a estar la noche en nuestro programa, y es el tema de la pronunciación de tu apellido, porque muchos decían Jean-Marie, y yo decía, no, es Jean-Marie. En realidad, ¿cómo se pronuncia y de dónde proviene tu apellido?
Sí, se pronuncia como vos lo pronunciaste, Jean-Mer. Pero si vos buscas en Google hay muchas más cosas para Jean-Marie que para Jean-Mer.
¿Te molesta eso?
No, estoy acostumbrado.
¿Y de dónde viene tu apellido?
Da igual. De Francia, de francés. Como cuento ahí en la novela que apareció en Infobae, es una familia que viene de Francia en 1856, llega a Argentina. Ajá. Y van a vivir a Baradero, que es mi pueblo, junto con otras 12 familias suizas. Y en ese tiempo Argentina estaba separada entre Buenos Aires y la Confederación. Entonces ellos se quedan en Baradero, que pertenecía a Buenos Aires, a la provincia, y les dan a cada una de esas familias le dan un terreno para cultivar, y ellos llegan a cultivar. Pero sí, lo he pensado, qué sé yo, te acostumbras, no sé, yo, a mí me da igual, yo respondo a todo. Por ejemplo, mi hijo que nació acá en Buenos Aires, y cuando iba a la escuela, me acuerdo un día que llegó enojadísimo a casa y me dijo, ¿por qué vos me mentiste todos estos años? Tenía 7, 8, estaba en tercero, cuarto grado. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque la maestra me dijo que es Jean-Marie, no es Jean-Mer. Y entonces le digo, bueno, vos aceptás lo que sea.
Agarrá lo que venga.
Claro, sí. Sí, ese es lo que se llama en lingüística hipercultismo, ¿no? Uh-huh. En Argentina tenemos esta cosa con el francés que la gente cree que queda bien pronunciar lo francés, y suena mucho más francés Jean-Marie que Jean-Mer. Entonces,
claro,
es eso.
Ponés la voz nasal y ya está, digamos, para pronunciarlo. Claro. Eso es lo que creemos generalmente. Vos mencionaste en estos minutos varias veces a Baradero.
Sí.
¿Qué significa para vos y cuál es la relación que seguís teniendo? Supongo que sos uno de los hijos directos, ¿no?
Claro, sos como el ciudadano ilustre que hacía Oscar Martínez en la película. Claro. De Baradero.
Espero no terminar así. Pero sí, claro, yo... Sí. Sí, es como... Soy como el escritor del pueblo, sí. Me dieron la llave del pueblo y todo eso. Sí, soy eso, Baradero. Pero bueno, Baradero para mí es... qué sé yo, es mi infancia. Yo me fui de Baradero a los 17, entonces es la infancia es casi todo en la vida, ¿no? Y en ese sentido es Baradero, es eso. Y todavía hoy vive mi mamá en Baradero, entonces, bueno, ahora no puedo ir, pero normalmente voy cada 2-3 semanas, voy a quedarme un par de días.
Es decir, que nunca perdiste ese contacto más allá de tu, entre comillas, fama, ¿no?
No, jamás. Yo me acuerdo una vez fueron a hacer un reportaje a Baradero, y entonces fuimos a un bar y el tipo que me estaba haciendo el reportaje me dice, ¿pero cómo te tratan? Le digo, soy acá, yo no soy escritor acá, soy yo, qué sé yo, como... Pero bueno, pero es muy lindo. Es lindo porque, qué sé yo, conocer a todos, ellos te conocen, está bueno.
Yo, sabes que tengo bastantes amistades, pero la mayoría son mujeres. Si yo les dijera a esas mujeres que soy escritor, la gran mayoría saldría corriendo porque van a pensar que soy un tipo aburrido. Pero alguna se quedaría. Ser escritor es como un filtro, un aspecto que tiene que ver con las relaciones con las mujeres.
No, supongo que la mujer es bastante más inteligente para decidir.
Esa imagen del escritor que
si le gusta a alguien, ocurrido, ¿viste? Independientemente del oficio. No, yo también tengo un montón de amigas mujeres y he tenido muchos amores, me he enamorado mucho de mujeres. Pero no, supongo que no tiene nada que ver, ¿no? Que uno puede tener el oficio que tenga. Y ser aburrido, divertido o no.
Claro, lo que dice Eduardo es que no, uno tiene a veces la idea del escritor o de la escritora como alguien demasiado intelectual y cerrado, y poco afecto a salirse de su ego, pero vos ya al comienzo del programa dijiste que con el ego no, el ego está en otro lugar para vos.
Sí, porque a mí, sí, yo es una cosa con la que he luchado. O sea, en Argentina hay como una construcción de la figura del escritor media rara. Creo que a partir de nuestro pasado de escritores, en la cual el escritor siempre se ponía en un lugar de como ajeno a la sociedad, ¿no? Incluso intentando establecer como ciertos ciertas diferencias con el lector, ¿no? Bueno, yo soy licenciado en letras, pero apenas me dediqué de lleno a escribir. Una de mis propuestas era no hablar raro, hablar como habla la gente, y mi literatura también pasa por ahí. Mi literatura pasa por lo coloquial, no pasa por la elevación de, qué sé yo, es todo un conjunto de cosas que te van prefigurando como escritor. Y bueno, soy eso que soy. No sé muy bien qué es, pero es algo.
Vos decías, mi literatura es así de simple. Yo, los libros que leí tuyos, lo que siento es que tienen, además del tema de los títulos, que tienen como una vueltita que te hacen prestarle mucha atención. Es como si vos le dijeras a tus lectores, no te podés distraer mucho, porque si no vas a tener que ir para atrás y releer. Y eso que me pasó, y quiero decir que en realidad fue cuando te descubrí, con Fernández Mata Fernández, que sí. El título obviamente me parece extraordinario, y además de mucha actualidad, supongo que el año pasado te hicieron muchas notas, ¿no? Por eso.
Sí, en realidad ese libro salió en 2011 la primera vez. El año pasado lo reeditaron. Por la coyuntura, ¿no? Porque apareció una fórmula Fernández.
Sí.
Y entonces aprovecharon el momento.
Sí, yo lo leí en el 2011, cuando era la edición sencilla, chiquitita, finita, estoy hablando, ¿eh?
Sí. ¿Qué sé yo? Yo trabajo, no quiero decir que lo que escriba sea sencillo, pero sí está escrito en una lengua coloquial. Por ahí mi trabajo tiene que ver con cómo es que está escrito eso que está escrito, y ahí sí hay un trabajo que es literario, ¿no? Digamos, yo trabajo de una determinada manera la frase, la puntuación, que tiene que ver por un lado con los libros que leí y que quiero. Y por otro lado tiene que ver con lo que yo escucho del habla social. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir y cuando volví a Buenos Aires a fin del 83, y ya quería ser escritor y ya tenía escrito muchas cosas, me iba a los bares, sobre todo el bar 36 Villares, ahí en la Avenida de Mayo, y descubrí, por ejemplo, que en Buenos Aires, a diferencia de mi pueblo, los bares tenían como un elenco estable y un montón de gente que pasaba, ¿no? Que estaba haciendo algo por ese lugar y pasaba a tomar un café. Pero en el elenco estable era muy divertido quedarse mirando y escuchando, porque había como una lucha de monólogos, ¿no? Cada uno quería imponer lo que quería contar sobre el otro, entonces tenía que ser mucho más interesante que el otro. Y una vez que lograba que todos los demás lo escucharan, ahí empezaba a manejar los tiempos de la narración. Y entonces, cuando los otros querían que contara más, ahí se empezaba a tomar tiempos. Y entonces descubrí que la gente no puntúa gramaticalmente de forma correcta. La gente puntúa según la necesidad de conquistar al otro. Entonces mis puntuaciones no son gramaticalmente correctas, sino son juegos. Yo tengo muchas puntuaciones que no se corresponden con lo que sería la ortodoxia, y que cortan una frase y por ahí hay oraciones de una sola palabra que encima son nexos. Y bueno, todo eso hace una, no sé, hace como una idea de lo que quiero hacer escribiendo, ¿no?
Bueno, eso es lo que a mí me pasó con Fernández Mata. Fernández, en que además la particularidad que tiene, vamos a contarles a nuestros oyentes, que todos se llaman Fernández ahí, entonces tenés que estar como muy atento a ver qué Fernández hizo qué cosa, es la puntuación, el tipo de diálogos que tenían, y un poco vos estabas hablando de lo que te pasaba en el bar, y yo me estaba recordando algunas situaciones que pasaban en ese libro, más allá de que estaba el tema de las palomas de por medio, ¿no? De la señora, de la vieja, como decías vos, de las palomas. Pero también ahí estabas como con un tema, como era entre una novela policial y cotidiana, ¿no? No sé si a vos te gustan esas, casi encasillar tus textos, tus libros, de una manera así.
Sí, a mí no me gusta, pero pasa. Y supongo que algo de razón tienen. Sí, yo no escribí nunca un policial, pero ya me pasó con varios libros que, qué sé yo, por ejemplo, en Francia, uno de mis libros, Más Liviano que el Aire, estuvo de finalista en un premio que hay de policiales muy importante. Y yo decía, si no tienen nada de policial. Pero bueno, hay gente que los ve como policiales. Y esa, Fernández Mata Fernández, sí, pero ahí tiene algo más de policial, ¿no? Porque hay algo de investigación, de no sé qué. Pero en cualquier caso es un policial muy extraño, digamos, muy, muy raro.
Sí, bueno, pero es atrapante. En principio, ya te digo, el solo hecho de tener que acordarte que Fernández hizo cada cosa, sí. Bueno, y el papel de la jueza, del periodista, el periodista, siempre nos ven como perdedores un poco, quiero decir. Ahora estamos un poco, tenemos mejor imagen, ¿no? Pero hubo un tiempo en que siempre era, sobre todo los periodistas hombres, que tenían esa imagen del escritor que describías vos y Eduardo, ¿no?
Sí, yo creo que también que todas mis novelas tienen algo de político. Y bueno, y esa novela lo tiene.
Federico, ahora vamos a hablar en un ratito de otra novela tuya, que es Las madres no les decimos esas cosas a las hijas. Sí. Previamente vamos a escuchar un tema relacionado con las madres. Vamos a ir a un pequeño corte para las noticias y vamos a seguir hablando con vos, por supuesto. Te quedás, ¿no?
Sí, dale. Sí.
Bueno, compartimos entonces este tema, después noticias y seguimos conversando aquí en el reportaje intenso de Noches Argentinas con Federico Jambar.
Estamos escuchando a John Lennon en Noches Argentinas.
Vamos a las noticias y luego seguimos con el reportaje intenso.
We'll be right back. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirman 188 nuevos casos de coronavirus y 9 muertes en las últimas 24 horas. Se trata de la mayor cantidad de contagios registrados en un día desde que llegó la pandemia a nuestro país. En tanto, el número de infectados asciende a 5.208 y ya son 1.524 las personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Martín Guzmán dijo que algunos bonistas ya ingresaron al canje de deuda y que siguen negociando con el resto. El ministro de Economía defendió la oferta argentina, que contempla un periodo de gracia de 3 años, una quita de capital de 3.600 millones de dólares y una reducción de intereses del orden del 62%. No obstante, durante un seminario organizado por la Universidad de Columbia, Guzmán aclaró que el gobierno mantiene una postura flexible con los acreedores y que está abierto a escuchar propuestas realistas. Donald Trump consideró que la pandemia del coronavirus es peor que Pearl Harbor o el atentado contra las Torres Gemelas. Es realmente el peor ataque que hayamos tenido, dijo el presidente de los Estados Unidos, en una jornada en la que el país superó las 73.000 muertes por COVID-19 y el número de infectados trepó a 1.227.430.
Datos del tiempo.
En Santa Fe el cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados una décima, la humedad del 94%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 11 grados 7 décimas y la humedad del 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Minutos han pasado de las 2 de la mañana, estamos escuchando a Luz Casal, Un Año de Amor, porque vos sabés, Federico Jean-Marc, que Eduardo marida todo, absolutamente todo, literatura y música, en este caso, y ha relacionado, como te dijo, todo con tus novelas, y por eso ahí está Eduardo con su pregunta que había quedado pendiente.
Bueno, esto en realidad es el tema de Tacones Lejanos, que estaría relacionado con tu novela del año 2016, que es Tacos Alto, ¿verdad?
Sí.
Pero antes hay una novela tuya que a mí me interesa particularmente, por eso escuchábamos Mother, que se titula Las madres no les decimos esas cosas a las hijas. Para alguna gente, esta novela, que es del año 2012, creo, está relacionada con la novela que a vos te hizo ganar el premio Clarín del 2009, que fue Más liviano que el aire. ¿Esa relación es real o se pueden leer por separado sin ningún problema?
No, sí tiene una relación. También Fernández Mata Fernández tiene relación. Son una serie de novelas que escribí de una manera determinada, sin narradores, solamente con personajes que hablan, monologan o dialogan. pero sin narradores. Yo me veo a mí mismo no como un escritor de una obra, sino de libros, ¿no? Entonces, tengo libros que se parecen en la forma, que tienen una cierta búsqueda y generalmente son tres o cuatro como mucho, y después me aburro y busco otras formas y entonces vienen tres o cuatro con otra forma.
Claro, y después volvés.
Y después vuelvo a no sé dónde.
Y en cuanto a Tacos Altos, vos ahí te metés con una historia que también tiene que ver con el amor, podemos decir, pero con un amor desde otro lugar, ¿no? Centrado por ahí en la palabra de la protagonista, que se está buscando.
Sí.
Y además, bueno, eso también es una audacia, ese título, porque uno piensa en Tacos Altos y piensa en la película con Susu Pecoraro, pero no tiene nada que ver, digamos.
Sí. ¿Ves? Por ejemplo, ese es uno de los títulos que yo nunca puse. que lo puso el editor español, que era Jorge Herral.
Claro.
A mí, yo tenía otro título para
esa
novela, que me encanta además, que era El humo siempre viene de aquel lado.
Ah, qué bueno.
Está muy
bueno. Y entonces él me dijo, es muy poético. Eso no,
demasiado
no poético. Claro, la gente no compra eso.
Yo te digo una cosa, usá ese título, lo reciclás y lo pones en otra novela que tenga otro argumento, digamos, ¿no?
Claro. Sí. No, claro, esa novela es una novela de... Sí, el amor creo que también, la política y el amor están en casi todos los libros que he escrito. Ahí hay sí, la búsqueda de una chica de 15 años, inmigrante china, búsquedas muy diversas y una resolución también muy, muy extraña de la novela. Pero sí, supongo que podría estar de acuerdo con vos, que varias de mis novelas, el amor es algo que está, que es una búsqueda, como ha sido en mi vida, creo, o en la vida de mucha gente.
Mm. Me encantó el título ese, ¿no? El humo venía de aquel lado, ¿eh?
No, el humo siempre viene de aquel lado.
El humo siempre viene de aquel lado. Y lo relacioné inconscientemente con una película muy linda que es Los humos del vecino. Humos del vecino, ¿te acordás?
No,
una película muy muy interesante. La pregunta es, ¿te interesa el cine? ¿Sos cinéfilo? ¿Qué relación ves entre...?
O sea, es que lo fui. Fui muy cinéfilo. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que fue en el año 75... me acuerdo que iba todos los días al cine y hay veces que tenía que ver dos veces la misma película porque ya había visto todas las que se habían estrenado.
Una gran década, los 70, para el cine.
Claro, sí, y lugares muy muy bonitos de Buenos Aires para ir. Había 3-4 cines que quedaban unas películas extraordinarias, que después te ibas del cine discutiendo. No sé, era un tiempo. Y después, no sé, me fui alejando. Hoy, por ejemplo, mira, voy a contar un secreto que jamás debería contar, pero... Por ejemplo, el año pasado estuve encerrado casi un año, que engordé 15 kilos, escribiendo una novela que sale ahora. Iba a salir el 1 de abril, pero por esto no salió, creo que va a salir en julio, que se llama Guerra. Y bueno, me despertaba muy temprano, tipo 6 de la mañana para escribir. Estaba todo el día escribiendo y cuando llegaba a las 6, 7 de la tarde, me ponía frente al televisor y buscaba una comedia romántica. Y entonces creo que me evito, ahora que estoy encerrado y quiero ver algo en la tele, yo no tengo Netflix. Ya las vi todas, esas.
Claro.
Y me hacía bien ver ese tipo de películas, cosa que en otro momento por ahí nunca la hubiera visto. Pero bueno, mi relación con el cine cambió bastante, porque me parece que el cine cambió también que no es un lenguaje ya tan complejo como podía ser en la década del 60 o 70.
Claro.
Y son como narraciones muy fáciles, si querés, no sé, como que no hay tanto del arte en el cine en este momento.
O sea, casi todo fue filmado.
Claro, a mí me parece que la literatura todavía guarda algo del arte que otros artes han perdido y eso me interesa mucho describir.
¿Y se puede saber de qué trata Guerra o eso sí es un secreto que por ahora no?
No, sí se puede saber. No, yo estuve becado en el 2018 en Francia unos meses y en una ciudad que se llama Saint-Nazaire, en el sudoeste de Francia. Y bueno, y estaba ahí y entonces un día me hizo una amiga, que si yo fuimos a cenar, y entonces me dijo, mañana se cumple un aniversario de la batalla de Saint-Nazaire de la Segunda Guerra Mundial. Hay un acto, qué sé yo. Y entonces fui y el 28 de marzo se cumple un aniversario de esa batalla. Y me pasó una cosa muy extraña. Yo, mis novelas siempre empiezan por una cosa muy mínima, que fue que yo iba caminando al puerto a donde era el acto, y entonces adelante de donde yo iba caminando paró un auto y un señor muy viejito, muy encorvado, se bajó, abrió el baúl del auto y se puso una chaqueta. Yo lo veía de espaldas. Cuando se pone la chaqueta se queda erguido, completamente erguido, y sale caminando así hacia donde estaban las autoridades y todo para el acto. Cuando se da vuelta, toda la parte delantera de la chaqueta era una chaqueta militar y tenía 50.000 medallas y cosas que seguramente se había ganado en la guerra,
claro,
ese hombre. Y me impresionó muchísimo porque el acto duró, debe haber durado media hora, y el señor, que si vos lo hubieras visto cuando bajaba del auto, vos decías, este señor se muere, pero muere acá. Y él estuvo la media hora del acto firme, o sea, con una muestra de hidalguía, de no sé qué, que yo, que nunca entendí las guerras, que nunca me gustaron, nunca nada, me quedé pensando ese día, ¿qué es lo que hace que un tipo que está encorvado pueda aguantar más de media hora firme? ¿Qué es estar en una guerra? Entonces me empecé a investigar sobre esa batalla y bueno, estuve un año escribiendo este libro, leyendo y escribiendo. Y bueno, el libro es como una gran... intenta, por lo menos, ser como una gran introspección sobre la guerra, sobre qué significa, qué es, a medida que va contando esa batalla, ¿no? Pero creo que la batalla también es una excusa para hablar del hecho de la guerra. Y en ese sentido se parece un poco a lo que salió en Infobae, a lo que resta de la vida.
Sí.
Que son como novelas conceptuales, si se quiere.
Y no que son, que parten de tu observación en realidad, de un hecho fortuito.
Exacto.
Como es estar, por ejemplo, Fernández mata a Fernández, vivías por Congreso, sabía lo de las palomas, lo que sucedía. Ahora esto que te sucede con Guerra, y así vas como hilando, sos un buen observador.
Sí, es como un momento en el que estoy, que... no sé, porque tampoco son novelas ensayísticas, pero no sé, me gusta decirle libros ahora. Marguerite Duras, a los últimos de sus libros, le decía solamente libros, como que ya no tenían género ni nada.
Claro.
Y a mí me gusta decirle libros a esto, porque tampoco sé si novela no quiere decir algo al respecto, ¿no?
Y hablando de libros, Jean-Marc, ¿qué libros sí. había en tu casa cuando vos eras chico? Que recuerdes que estaban dando vueltas por la casa.
Sí, claro que lo recuerdo. En realidad, los míos eran Julio Verne,
wow.
los que me regalaba mi tía. Y sobre todo, yo amaba, ella me trajo un día en un viaje, de un viaje, una edición infantil de La Mil y Una Noches.
Qué bueno.
Pero el contexto de mi casa, mi viejo era un gran lector, se pasaba todo el día leyendo, pero su lectura era muy bizarra. Él leía unos libritos que compraba en Plaza Italia. Cada tanto venía a Buenos Aires y compraba esos libros, o los cambiaba, porque también se cambiaban, que se llamaban Bisontes.
Eran una colección, ¿era?
Claro.
De, una de colección. Novelitas del oeste, ¿y esa onda era de guerra?
Exactamente, el libro de Cowboys. Claro,
mi abuelo lo leía.
Sí, ¿no? Y mi madre lo guarda todavía. Ahí.
Uy, qué bueno, esos son joyas.
Sí, yo, mira, hace poco, era 3, 4 años, porque yo me crié leyendo esos libros, porque era lo que había.
Qué bueno.
Sí, hace 3 o 4 años hice porque mi vieja ahora los tiene escondidos en el galpón.
Eran como unos pockets, ¿no? Unos libritos pocket.
Sí, claro. Bueno, me traje 3 o 4 y los leí, y son horribles, son malísimos.
Son horribles, pero para mí, yo tuve la teoría de que esos libritos fueron la base de muchísimos westerns que se filmaron en Hollywood.
Sí, claro. Sí. Incluso hay buenos escritores que con un ghostwriter escribieron esos libros.
Totalmente.
Porque eran muy populares.
Sí, claro.
Pero bueno, yo me crié leyendo esos libros, así es como escribo ahora. Y bueno, eso era lo que predominaba en la casa de mi infancia, ¿no? Esos libritos. Mi viejo también tenía libros sobre ovnis, era un lector muy raro.
Los libros de Pedro Romaniuk.
No me acuerdo, ¿no? Pero sí, tenía de eso.
De, ¿cómo se llamaba el otro argentino que veía ovnis siempre?
Sí, había uno.
Fabio Serpa.
Fabio Serpa.
Fabio Serpa.
Ahí va. Sí.
Ahora, yo me quedé con una duda, Federico. ¿Qué pasó con los 15 kilos?
Yo también, porque yo ya estaba engordando más de 15 kilos. Pasame la dieta después.
No, yo engordé 15 kilos en un año y ahora hace un año que pasó esto, que terminé esta novela, y había bajado 10 de los 15. Y ahora en la cuarentena engordé uno ya. Así que en la cuarentena me mató el plan de adelgazamiento.
Decime, pero, vos contabas que no estabas escribiendo, que te estabas dedicando más a las manualidades. ¿Y a vos no te llama la atención que en este tiempo de cuarentena mucha gente que no escribe, por ejemplo, que no escribe naturalmente, se lanza a las redes sociales a escribir? Se lanza a las redes sociales a bailar, a cantar, a hacer cosas que en su vida había hecho. Y sin embargo, como vos decías antes, un escritor, una escritora, que se supone que es su momento de gloria, puede estar sin la necesidad de hacer vida social y dar explicaciones, te pasa lo contrario. ¿No es una paradoja?
Sí, pero yo creo que es por lo raro del momento. Por lo raro, por lo inesperado, por un montón de cosas que se dan que vos necesitas de algún modo ser otro del que eras, ¿no? Y porque yo esto lo charlé con varios escritores y a casi todo le está pasando lo mismo. O sea, no es que me esté pasando a mí solo. Ese es un tiempo raro. Qué sé yo, pienso en esa gente que por ejemplo que hace años que no hablaba con un hijo y ahora lo tiene todo el día en la casa y sí o sí debe estar hablando.
Claro.
Y se debe estar enterando de cómo es el hijo, de qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Yo creo que todos estamos en una situación que digamos, por lo inesperada, no entramos como entramos a otras situaciones para las cuales nos vamos preparando. Esto nos agarró. Y como te agarra, que si yo te da vuelta y quedas vos frente a la pared, en mi casa, y la pintás. No sé.
Es una buena metáfora esa.
Sí, yo creo que es eso. Es un tiempo raro que supongo que también hay que aprender a aprovechar. Yo creo que con el paso de los días, en mi caso, al principio lo veía como de una manera un poco triste, y con el paso de los días estoy empezando a disfrutar otra cosa, que es lo raro de la situación, lo qué sé yo, supongo que no sé, espero que esto no dure para siempre y que en unos meses esto pueda haber, de alguna manera, pueda haberme cambiado algo y haberle cambiado algo al mundo, ¿no? Que sirva para algo más que estar escondido para que un virus no nos mate.
Claro.
Y supongo que tiene que pasar algo, que no puede el mundo seguir como venía después de algo así tan fuerte, ¿no? Porque son miles de millones de personas encerradas durante un par de meses, es muy fuerte, claro, para el mundo y para cada uno.
En el lugar común de las preguntas periodísticas hay una que yo odio particularmente, que es ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Así que te voy a preguntar, ¿qué tres libros te llevarías vos a una isla desierta? Que no sean tuyos, obvio.
Sí. Supongo que si uno llega a una isla desierta llega tan inesperadamente como a esta cuarentena, pero entonces no se lleva nada. Pero si yo pudiera elegir unos libros para llevarme, sí, el Quijote, obviamente, porque el Quijote es un libro tan impresionante que yo, por ejemplo, yo lo vuelvo a releer cada 2 años, una cosa así, porque me obligo a releerlo para dar un taller. Cada 2 o 3 años doy algún taller de lectura del Quijote y así me obligo a leerlo otra vez. Y en cada relectura encuentro cosas distintas, o sea que puedo pasarme en una isla mucho tiempo leyendo ese libro y disfrutándolo, porque el tema de los libros es esos libros que una vez que los leíste no los querés agarrar otra vez.
Ahora, cuando vos lees el Quijote, esto es algo que a mí me pasa con Bradbury cuando lo leo, y por ahí tengo que escribir una nota, ¿notás que inconscientemente se te pega algo del estilo de Cervantes cuando escribís después?
Es más difícil, el estilo de Cervantes es muy difícil porque es otra lengua realmente, ¿no? Es otra construcción. Se parece más a cómo hablaba mi abuelo que vivía en el campo que a lo que hablamos nosotros,
claro,
o los españoles. Pero sí, en mi caso, yo aprendí a escribir con el Quijote.
Claro.
Y entonces, lo que yo disfruto del libro es como está construido, no por ahí. No es un libro que te pueda pegar formas estilísticas, digamos. Sí, te enseña todos los procedimientos que existen prácticamente para escribir. Uh-huh. Eso sí te lo enseño. ¿Qué sé yo? Es un. Digamos, el Quijote es la primera novela de lo que conocemos hoy como novela.
Claro.
Y en ese sentido, él no tenía un background de novelas para de dónde sacar lo que estaba haciendo. Entonces él iba trabajando con su saber, que era un saber de la literatura de la época, que eran los cuentos italianos, y sobre todo el teatro. Era un gran conocedor del teatro.
Claro.
Entonces, vos leyendo el texto, vos vas viendo cómo él va descubriendo las posibilidades de la novela. Por ejemplo, él hasta el capítulo 35 de la primera parte, él no se da cuenta que puede hacer un prolapso, ¿no? Puede decir, en el capítulo 35 dice, y de acá 6 días del Quijote, o sea, hasta ese capítulo él va contando todo día por día, cuando duerme, cuando come, y se da cuenta en el capítulo 35 que puede decir, bueno, dentro de 6 días el Quijote estaba en tal lado. Después que yo en otro capítulo se da cuenta que puede duplicar la escena, ¿no? Que no tiene que seguir siempre atrás del Quijote, sino que puede contar otra cosa que está pasando en otro lugar.
Claro.
Todas esas cosas las podéis viendo en ese libro porque él las está descubriendo. Entonces vos la descubrís con él y en mi caso aprendés a escribir, aprendés todas las posibilidades que tiene la novela. Que fue lo que me pasó a mí cuando mi tía fue muy mala pero muy buena al mismo tiempo y me lo dio.
Justamente, mira, mi última pregunta, Federico, es ¿qué crees que te diría tu tía hoy viendo todo lo que has escrito, los premios ganados, esta novela fantástica, bueno, le voy a decir folletín si querés para no usar la palabra novela, que has publicado en Infobae durante, como yo contaba al principio de esta nota, durante estos 17 días que por lo menos a mí y a muchos otros lectores nos has tenido en vilo.
No sé lo que diría. Me encantaría que le gustara, pero supongo que sí, porque ella cuando muere, yo había publicado mi segunda novela que se llama Desatando casi los nudos, que si te gusta el título, ese sí lo puse yo.
Ah, muy bien, sí me gusta. Es que me gustan todos los títulos de tus libros, en realidad.
Sí, y esa novela, ella cuando la leyó, no fue tremendamente elogiosa, pero me dijo, sí, acá ya hay cosas que también... O sea, no fue súper elogiosa ni fue súper crítica, pero eran todas cosas que yo creo que era porque me sabía el carácter, porque eso me obligaba a mí, me obligaba a mejorar, a tratar de ser mejor. Pero me enteré mucho tiempo después por Jorge Panesi, mi tía cuando volvió a Argentina... siguió dando clases como daba antes en el Liceo Francés y entonces me contó muchos años después Jorge Panesi que mi tía donó 3 de los libros a la biblioteca del Liceo Francés, o sea que le había gustado más de lo que en realidad me dijo. Así que supongo que estaría contenta, yo creo, espero.
Federico, querido, la verdad que fue una muy linda charla. Prometo que voy a sacar el Quijote de abajo de la pata de la mesa, donde lo tengo. Para y después pasame la dieta, porque yo ya creo que estoy más de 15 kilos arriba. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Y bueno, hemos elegido para despedirte una canción de Tabaré Cardoso, nada menos, basada en el título de tu libro del año 1997, Montevideo.
Ese también lo puse yo en el libro.
¿Viste? No estábamos tan errados. No, está muy bueno. La verdad, es una... te quiero decir que también a uno a veces los libros, o al menos a mí me atrapan por el título. Eso es lo primero que me llama la atención. Así que defenderlo más y, bueno, ya tenés el título de el siguiente libro después de Guerra, ¿no? El que no te aceptaron, que sí. Era El humo siempre viene de aquel lado.
Qué buen título.
Federico Gemar, un placer haber conversado con vos en este reportaje intenso para Noches Argentinas en Radio Nacional. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, Federico.
Un abrazo para todos.
Gracias. Chao.